Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En la serie de episodios dedicados a gestores de contenidos, ahora estamos tratando con WordPress. WordPress es un CMS desarrollado en PHP que guarda los datos y ciertas partes de la configuración en una base de datos que puede ser MySQL o MariaDB. Aquí en esta base de datos es donde se guarda absolutamente todo lo que es contenido dentro de WordPress. Pues la base de datos del usuario con el que te conectas al panel de administración, los plugins que estás instalando, el estado de los plugins si están activados o desactivados, las páginas web que creas dentro de tu sitio web, todos los posts, datos de otros usuarios, comentarios, todo lo que tengáis a la vista, tanto en el panel de administración como en el frontal de WordPress, está alojado en una base de datos. Por eso creo que es muy importante dedicarle un primer episodio a entender cómo está organizada esta base de datos y cómo podemos optimizarla pues para poder tener siempre un óptimo rendimiento de nuestra plataforma, ¿no? La base de datos de WordPress se va llenando pues de datos y muchos de ellos pues son datos que no están activos o que se han utilizado en un momento y que son datos que han quedado obsoletos y por lo tanto, pues por decirlo de una forma elegante, la base de datos se va llenando de mierda y se complica la cosa con queries o preguntas que hace WordPress a la base de datos, donde el tiempo de respuesta de esta base de datos, que ya está demasiado llena con información, pues se alargan y tenemos lo que se conoce como slow queries o respuestas largas a unas preguntas que habitualmente no tardan nada de tiempo en ser contestadas, ¿no? Yo os voy a referir un poco las tablas que tiene esta base de datos si solo tenemos instalado WordPress. Luego veremos que instalando otra serie de plugins, como pueden ser WooCommerce, pues vamos a aumentar el número de tablas que tienen esta base de datos. La base de datos de WordPress por defecto tiene 12 tablas y si instalamos WooCommerce se le añaden 18 tablas más, hasta un total de 30, ¿no? Centrándonos en la base de datos de WordPress, empezamos con la tabla WP Comment Meta, que, pues como el nombre indica, es la tabla donde se guardan los comentarios de que te hacen los usuarios en un blog o comentarios que puedes poner en activar o desactivar en páginas o en entradas de blog. Estos comentarios van a esta tabla en concreto que se llama WP-ComentMeta. Estoy refiriéndome a los nombres de las tablas teniendo en cuenta una instalación estándar que no cambia el sufijo de las tablas en la base de datos. Sabéis que en la instalación se puede cambiar el sufijo. De hecho, es recomendable cambiarlo para añadir más seguridad a vuestro WordPress porque si lo dejáis por defecto, todo el mundo sabe cómo se van a llamar vuestras tablas. Y aunque tengáis protegido el VPS e incluso la base de datos, pues si logran acceder, que no es fácil acceder, pero si logran acceder, pues van a saber cómo se llaman las tablas y cómo poder extraer contenido de esas tablas con scripts maliciosos y otro tipo de técnicas. Por lo tanto, pues es recomendable el hacer este tipo de cambio de sufijo para que, o de prefijo de las tablas, para que en vez de WP se llame de otra manera. La siguiente sería la tabla de WP Comments, que es la que contiene en sí los comentarios. Realmente la WP Comment Meta tiene el metadata de los comentarios. A lo mejor el usuario que ha hecho el comentario, el correo electrónico del usuario que ha hecho el comentario, la fecha en la que se ha hecho el comentario y el estado del comentario, si el comentario ha sido revisado y aprobado por un moderador o directamente está publicado porque no tenéis activado el control de moderación de los comentarios. En Comment Meta se instala el metadata, se escribe el metadata de los comentarios y en la tabla wp-comments se escriben el texto de los comentarios. Después hay otra tabla que se llama wp-links, que es donde se guardan los enlaces si la funcionalidad está activada. Antiguamente siempre venía activada al instalar WordPress, ahora existe la posibilidad de activarla o desactivarla, y si no queréis que se guarden los enlaces del contenido, pues no se guardan. En caso de guardarse, se guarda en la tabla wp-links. Después tendríamos la tabla wp-options, que es una de las tablas más importantes de WordPress, que es la que guarda toda la configuración, incluso algunos plugins pueden guardar datos de contenido ahí. El 99% de los casos, lo que tiene que ver con respuestas lentas a queries o a preguntas de la base de datos, tiene que ver con esta tabla, porque es una tabla donde, además de escribir, también se borra por si elimináis los posts, lo mandáis a la papelera, después se borran. Entonces, es una tabla que va almacenando pues bastante basura, ¿no? Y bueno, es una tabla pues con la información más importante quizá de vuestra plataforma, ¿no? Después encontraríamos la tabla de wp-postmeta, que todas las tablas que veáis con el nombre meta hace referencia a metadatos y son etiquetas o información relativa a otro tipo de contenido. En este caso, wp-postmeta hace referencia al metadato de los posts, de las entradas, de los artículos. Contiene metadatos relacionados con los posts de la tabla wp-post. En algunas ocasiones, cuando usamos temas o plantillas pues muy demasiado grandes o muy completas, pues esta tabla de wp-postmeta se puede llenar muy rápido con datos irrelevantes y causar pues también respuestas demasiado lentas. Después estaría la propia tabla wp-post, que es donde se almacena el contenido de los posts, el texto de los artículos y las fotografías, todo lo que es el propio contenido del post. También las páginas, porque como sabéis, WordPress realmente su entidad de contenido es el post, y una página sería un custom post type o un tipo de post personalizado adaptado para generar las páginas. Como si hacemos un, en vez de post, otro tipo de contenido que sea, por ejemplo, un curso con información y metadata relativa a un curso, al nombre de la lección, el tema y demás, pues estaríamos haciendo un custom post type de cursos, al igual que existe el de páginas o cualquier otro elemento que, como veremos más adelante, podemos ir generando dentro de WordPress. Después tendríamos wp-termmeta, que es contiene los metadatos para las categorías, etiquetas, que conforman los términos que después van a hacer la jerarquía de categorización o tesauro. Realmente la información que permite organizar los contenidos, sobre todo categorías y etiquetas. En algunos casos esta tabla también ha sido pues la protagonista de algunos problemas de que provocan un consumo excesivo en la CPU y que bueno pues hacen que la respuesta de tu página web no sea todo lo rápido, ¿no?, que debería. Y por eso pues al final te ves penalizado por las búsquedas de Google y los motores de búsqueda, que al tener una respuesta demasiado lenta de tu página, pues no te indexan en los primeros puestos, ¿no? Como tenemos la tabla de wp-termmeta, pues después tenemos la tabla de wp-terms, que contiene en sí los nombres de las categorías y los nombres de las etiquetas. Mientras que la otra, recordar que como se apellida meta, pues va a tener simplemente metadata de estas categorías y etiquetas. La siguiente tabla sería wp-term-relationships, que sería relaciones, y que almacena la asociación entre los posts, las categorías y las etiquetas. De esta manera, pues es una tabla simplemente que se denomina de relaciones, donde va a haber columnas que van a guardar el ID de cada uno de estos elementos. Entonces habrá una columna con el ID del post y el ID de las categorías a las que el post pertenece y otra columna con los IDs de las etiquetas que hemos puesto en ese post. Y de esta manera, pues WordPress sabe qué relaciones entre categorías, etiquetas y contenido debe mantener. ¿Para qué? Pues con esto se define lo que se guarda en la siguiente tabla, que sería el wp-term-taxonomy, que es una taxonomía. Una taxonomía es como un árbol jerárquico de términos relacionados que tienen una jerarquía en la que está identificado un peso, como hay un término principal y términos secundarios, que podrían ser a lo mejor pues la categoría término principal y las etiquetas términos secundarios, perteneciendo las etiquetas a estas categorías. En esta tabla se guardan las descripciones de las etiquetas y categorías. Tenemos lo que sería la tabla de term meta, donde guardamos el metadata, la tabla de terms, donde guardamos los nombres de las categorías y las etiquetas, y la tabla de term taxonomy, donde se guardan las descripciones de las etiquetas y las categorías relacionadas con wp-terms. Y por último, dos tablas más, que serían el wp-userMeta y wp-users. Otra vez, el apellido meta consiste en contener los metadatos de los usuarios registrados en la instalación de WordPress y todos los usuarios que se vayan creando con las posteriores interacciones de estos usuarios con la página web, ya sea porque tienen que registrarse para hacer un comentario, ya sea porque tienen que han hecho una compra de un producto y por lo tanto pasan a ser clientes, pero que en realidad un cliente es un usuario de la plataforma con un rol determinado, como veremos ya en posteriores episodios. Y bueno, pues aquí vamos a tener el metadata de todos aquellos usuarios que se contengan en la siguiente tabla, que sería wp-users, que contendría los datos de los usuarios que tenemos en WordPress. Hay que aclarar con todo esto que, ciertas cosas que nos podemos encontrar en la base de datos de WordPress y que deberíamos fijar alguna dinámica de limpieza de todas estas informaciones que hay en la base de datos, como por ejemplo, elementos transitorios. Los elementos transitorios son datos que se guardan en la tabla de WP Options normalmente, que es donde va todo el contenido, toda la tabla con relación a las opciones y las configuraciones, tanto de plugins como de tipos de contenido, como toda la configuración importante de WordPress y que funciona. Estos elementos transitorios funcionan a modo de caché dentro de la base de datos, que utilizan algunos plugins y temas pues para guardar información de cara a que los puedas desinstalar, y cuando los vuelves a instalar o los desactivas y después los vuelves a activar, pues van a leer la información de estos registros transitorios que están en tu base de datos. Si a lo largo de la instalación has activado, desactivado plugins, probado, porque estás realmente viendo cuál es la mejor forma o cuál es el mejor plugin para la funcionalidad de tu plataforma, pues seguramente estés generando una cantidad de elementos transitorios que deberíamos limpiar regularmente, ¿no? Otros de los elementos que se guardan en la base de datos son las revisiones y los borrados que mandas a la papelera. Cada vez que editas un artículo, se guarda una revisión, o por decirlo de alguna manera, una versión anterior, y el editor de WordPress está guardando borradores y revisiones de los posts y de las páginas constantemente, cada cierto tiempo, de forma automática, y cada vez que le das tú a guardar como borrador o actualizar la publicación, se genera una nueva copia que después se te va a presentar como un historial por si tuvieras que volver a una versión anterior porque no te gusta lo que estás haciendo, o que realmente estás intentando hacer algo y te has cargado algo de la estructura de la página, pues siempre puedes tirar del historial de estas revisiones y activar la revisión de hace 3 horas, de hace 19 horas o de 3 días atrás. Y con esto, pues también estamos cargando la base de datos de una información que, pues al final hace que estas tablas pesen demasiado. Entonces, por un lado, las revisiones y por otro lado, los borradores, pues pueden servirnos de ayuda por si tenemos alguna pérdida de datos, hacer una recuperación, pero por otro lado, nos ocupan un espacio en la base de datos y hacen también que todas las consultas a la base de datos puedan volverse más lentas en algún momento determinado, ¿no? Otra de las cosas que se guarda en la base de datos como elementos que habría que de los que habría que hacer un mantenimiento serían los objetos de la papelera. Normalmente los objetos que están en la papelera, pues si son porque no los queremos, pues quizás sería bueno mantenerlos ahí por un tiempo prudencial si no estamos seguros de si lo vamos a necesitar o no. Y después eliminarlos, porque si los hemos enviado a la papelera con el objetivo de eliminarlos, lo suyo es que los borremos definitivamente y así podemos vaciar por completo las papeleras para liberar el espacio en la base de datos de WordPress. Otros elementos son los trackbacks y pingbacks. Son los enlaces que vienen y van desde y hasta nuestra página web. Pues aquí también se actualizan y estos enlaces pues pueden ser dejar de ser activos y por lo tanto convertirse en enlaces rotos o muertos, que funcionaría un poco como los elementos transitorios. Así que también deberíamos hacer un mantenimiento de estas tablas, ¿no? Los metadatos huérfanos, pues que a veces pues suceden, pues para la tabla de usuarios, por ejemplo, la tabla de comentarios y de posts, pues realmente esas tablas con el apellido meta, tanto usuarios como comentarios como posts, van seguramente a registrar metadatos que están relacionados con algún usuario que en un momento dado deja de existir en la plataforma, se desactiva y no tiene sentido que se guarde también el meta, ¿no? En algunos casos, pues se pueden quedar metadatos huérfanos que deberíamos limpiar para evitar que ocupen este espacio innecesario dentro de la base de datos. Entonces, llegado a este punto de conocer lo que son la base de datos de WordPress y, por otro lado, los elementos que llenan nuestra base de datos de basura, por decirlo de alguna manera, pues vamos a ver la forma de optimizar esta base de datos, ¿no? Podríamos hacer una optimización manual. Si ya más que un ingenioso de sistemas eres un crack de la base de datos y del lenguaje SQL, pues puedes hacer una optimización manual a base de comandos SQL que hagan una revisión de estas tablas y eliminen el material que ya no necesitas. Haciendo queries complejas o haciendo una serie de queries complejas podrías hacer esta modificación sin ningún tipo de problemas, pero es complicado y es arriesgado también porque un error en una de estas queries pues te puede llevar a borrar la base de datos, que lógicamente espero que no te pongas a hacer ninguna modificación de este tipo sin haber hecho antes un volcado o un backup de la base de datos por si pasa cualquier cosa, poder volver a recuperar y volver al estado anterior en cuestión de segundos y sin ningún problema. Yo te voy a comentar pues cuatro plugins que te van a permitir hacer esta optimización de una forma pues bastante sencilla. Tenemos el plugin que se llama WP-DBManager, que es pues un plugin gratuito que es muy simple de usar y bastante eficaz. Te permite seleccionar las tablas sobre las que quieres hacer la optimización y ejecutando optimiza las tablas y te deja la base de datos pues limpia. Otro plugin sería el VP Rocket, que aunque es un plugin de optimizador de caché, pues también tiene un optimizador básico de la base de datos. Y otro plugin sería el Advanced Database Cleaner, que tiene muy buena interface, bastante sencillo pero muy completo, y hay una versión gratuita. Lo que pasa es que esta versión gratuita es limitada. Cumple con la función de optimizar la base de datos, pero realmente las funciones potentes de optimización estarán bajo la versión de pago. Y por último, pues tenemos el plugin de WP Optimize para WordPress, que no es realmente, aunque el limpiador no es de lo más potente que existe, pero sí, el interface es muy sencillo, la limpieza es suficiente y es uno de los plugins más populares dentro de la optimización de la base de datos. También os digo que lo normal sería buscar un plugin que estuviera más relacionado con temas de rendimiento de la base de datos, porque aquí tendríamos, por un lado, la optimización de la base de datos, limpieza de caché, tecnología de caché para la base de datos y poder acelerar las páginas, y a lo mejor estos plugins también podrían hacer funcionalidades de optimizar y comprimir fotografías, optimizar y comprimir ficheros de JavaScript y CSS para que todo lo que es la velocidad de la página web fuera mayor y a la vez tener el mantenimiento y limpieza de la base de datos como un extra de un plugin más completo. Os dejaré todos los enlaces para que podáis revisar estos plugins en las notas del programa, probarlos, echar un vistazo. Realmente pues tenéis también otros plugins que sirven para lo contrario, para generar material ficticio en la base de datos, con lo cual podéis llenar las bases de datos hasta arriba y bueno, pues de esa forma tener miles de datos de prueba y ver cómo funciona la optimización de las tablas, y podéis pues seleccionar la opción que más os guste de todos estos plugins que os he ofrecido en este episodio. Por mi parte, nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.